Bienvenidos a La Conversación. La Conversación. Un encuentro para compartir el arte de la entrevista.
Hoy en RAE Argentina al Mundo vamos a conversar con Luciana Mignoli, que es periodista, docente, también investigadora. Hace 15 años que trabaja junto a pueblos originarios y hace 20 años que se dedica a incorporar el enfoque de las diversidades, por ejemplo, la interculturalidad, los géneros y otras cuestiones en el campo de la salud pública. También es integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, del Departamento de Comunicación y el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Zona Sur de la Provincia de Buenos Aires y tantísimas cosas más en las que trabaja Luciana, que ha llegado a convertir en una referente en uno de los temas para el cual lo estamos convocando hoy en día, que es acercarnos un poco más para tratar de desentrañar esta cuestión que hoy está muy de boga en los medios, de mostrar la situación de las comunidades y los pueblos originarios en el norte del país como víctimas de un abandono que en realidad es un abandono por siglos y que en algunos casos se es considerado como prácticas genocidas acerca de la situación en la que estos pueblos están incluidos. Buenas noches, Luciana, y gracias por recibirnos acá en La Señal Internacional.
¿Qué tal? Muchas gracias y gracias por tan cálida y generosa presentación. Para historizar y para poner en contexto de qué estamos hablando, en un momento decías que son mujeres o niñas que no saben hablar español y para eso me parece importante decir que, bueno, que hoy en día hablamos la lengua del conquistador, digamos. Exacto. Que se entiende como única lengua, las lenguas originarias son reconocidas, esas lenguas son lenguas vivas y siguen existiendo y coexistiendo en un nivel de subalteridad, ¿no? Y de 9 niños y niñas huichí fallecidos como el emergente de un problema mucho más profundo y estructural que tiene que ver con entender a esos pueblos originarios como si fueran un otro distinto al de este Estado-Nación, al de esta nacionalidad, al de estos, digamos, límites intrínsecos del país, y como si fuera una cosa exótica, extraña, lejana. Y para empezar a desarmar esto, a mí me parece muy importante siempre aclarar que el grueso de la población indígena de nuestro país vive en centros urbanos. A veces, cuando hablamos de pueblos indígenas, creemos que solo estamos hablando de aquellos pobladores indígenas que viven en el monte, en la montaña, en los esteros, y en realidad convivimos día a día con pueblos originarios. Lo que pasa que años de sometimiento, años de migraciones internas, hace que por ahí no reconozcamos a ese compañero de trabajo, a esa compañera que tiene un negocio cerca de casa, como un guaraní, como un colla, como un huichí. Particularmente lo que vos venís a traer son cómo se van cruzando las capas, digamos, de vulnerabilidad. Si ya es difícil ser un poblador o pobladora originaria después de un Estado que se constituye justamente por antagonismo a esos salvajes, a esos indómitos que había que exterminar, digamos, y que había que correr para expandir las fronteras del Estado-Nación, se suma también, digamos, la variable que vos traes que tiene que ver con el género, ¿no? De, digamos, qué pasa cuando impacta en el cuerpo de niñas y mujeres. Ni que hablar de personas trans y travestis de pueblos indígenas, que por supuesto las hay como en toda comunidad.
Claro.
Digamos, cómo impactan esas violencias particulares, ¿no?
Exacto.
Digamos, que son muchísimas.
En este sentido, ¿de qué manera este impacto, digo, el cuerpo de las mujeres, de los trans, los travestis, termina convirtiéndose también en un campo de batalla de esta exclusión y de esta otredad? ¿De qué manera se puede percibir esto?
Bueno, Como decíamos, digamos, todo el aparato estatal, y cuando decimos, no solo decimos los gobiernos que se suceden, sino todos los discursos escolares, las fechas patrias, los medios de comunicación, van construyendo una idea de quién es el ciudadano, y lo digo en masculino a propósito, quién es el ciudadano varón, heterosexual, blanco, hijo de inmigrantes de los barcos de Europa, digamos, cuál es el ciudadano argentino promedio, o aquel que creemos que constituye, digamos, la identidad de nuestro país, y se, digamos, y es ese ciudadano promedio el que también luego va a elaborar las políticas públicas pensando homogéneamente que va a estar hablando a otros ciudadanos como él, blancos, heterosexuales, urbanos, varones cis, que nacieron, digamos, como varones, no trans.
Exacto.
Digamos, y todo esto va imprimiendo un montón de violencias que muchas veces son violencias que se producen desde el aparato represivo del Estado, concretamente contra las comunidades, y a veces son violencias que tienen que ver con el desconocimiento total y absoluto de esas comunidades y la casi nula participación de esas comunidades como protagonistas de esa política, porque también lo que sucede muchas veces es se acercan de manera voluntariosa, lleno de buenas intenciones, personas de distintos espacios del Estado, provincial, municipal, nacional, intentando generar estrategias de abordaje de problemas particulares, por ejemplo, de la salud en algunos pueblos originarios, pero en la elaboración de esos planes de salud no está contemplada la participación de esa comunidad.
Uh-huh.
Entonces, digo, va a ser muy difícil que desde, no sé, el obelisco, por ejemplo, podamos entender, podamos conocer, podamos aprender con una H, digamos, cuáles son las necesidades de las comunidades, que aparte, otra cosa para mencionar, un artilugio homogeneizante muy común que usamos es hablar de pueblos originarios.
Es verdad.
Como si todos tuvieran la misma cosmología, la misma, las mismas ideas de género, las mismas ideas sobre la salud, sobre la política, la misma organización. Digo, y cada comunidad, digo, cada nación tiene además comunidades adentro que tienen distintas hasta variaciones dialectales. No es lo mismo el Embuá guaraní que el Aba guaraní, ¿no? El que está en Salta.
Exacto.
El que habla guaraní en Salta que habla en guaraní en Misiones, digo. Y toda esta complejidad se choca con una forma de Estado, y hablo del Estado, ya te digo, de todos los estamentos del Estado, de todo un aparato burocrático que está armado para hablarle a un ciudadano promedio y nada más. Y esto no quiere decir, que no se me malinterprete, que haya un montón de personas orgullosamente estatales trabajando para romper estas lógicas desde distintas trincheras y lugares, desde la academia, desde los municipios, de las organizaciones. Hay un montón de personas trabajando para romper esta cosa sexista, binaria, racista, pero la matriz está armada de esa forma, digamos, y es muy difícil porque es un genocidio que nunca se reconoció como tal y que por lo tanto sigue operando aún con la mejor buena voluntad. Digo, yo escucho notas hoy en día donde a la población wichí se la ubica como los pobrecitos que hay que proteger.
Exacto.
¿Sí? No como si tuvieran sus propias capacidades y saberes para resolver los problemas que tienen, empujados por el sistema en donde los fuimos, digamos, arrinconando. Y se arman mesas de trabajo y se arman un montón de espacios para pensar cómo solucionar tal o cual tema. Ya digo, el caso wichí es solo un ejemplo mediático que tuvo trascendencia en un momento del año donde no hay otras noticias.
Exacto.
Porque yo estimo que también esas muertes, desgraciadamente, suceden en otras etnias también y en otros momentos del año. Pero después ya te digo, esos propios pobladores no están en la elaboración de esa política, digamos, y es ahí donde encontramos, digamos, un nivel de asimetría atroz y una forma de mirar a este otro como un otro inferior, como un otro subalterno, y en el mejor de los casos como alguien a que hay que proteger, ¿sí?, de una mirada paternalista, y no desde la potencia que las propias comunidades tienen para sobrevivir, digamos, vienen sobreviviendo hace más de 500 años, digo, deben tenerlo, conozco efectivamente la cantidad de estrategias que desarrollan para poder subsistir y para poder mantener su cultura y poder hasta adaptar, digamos, y poder, por ejemplo, a mí me ha llamado muchísimo la atención cómo hablan en su propia lengua por WhatsApp. Entonces, digo,
claro, cosas que hoy nos sorprendería o nos sorprende poder escucharlo, porque de hecho también tenemos en la matriz, en nuestra propia matriz cultural, el no imaginarnos esas cuestiones.
No, totalmente. Entonces nos acercamos de una mirada esencialista, exotizante, y bueno, y van a fallar las políticas públicas que armemos, entonces, porque le estamos fallando desde la primera mirada. Digo, y un Estado que no se reconoce plurinacional siempre va a tener, digamos, no hay forma que un Estado que no se considere plurinacional deje de tener las noticias que escuchamos dolorosas de muertes de poblaciones indígenas, digamos, no hay forma.
¿Y cómo se puede explicar que aún pese a la buena voluntad que hubo en algunos gobiernos, sin contar, bueno, pasamos como de largo los 4 años anteriores a la actual gestión, que no hicieron más que profundizar altos niveles de exclusión de las comunidades? Pero ¿cómo se entiende esto de que los estados, más allá de todo el trabajo de campo y de los cientos de personas, los miles de personas que a lo largo de la Argentina están trabajando por visibilizar, por crear nuevos parámetros y nuevas formas de inclusión, no tengan un resultado aún como tan concreto como para poder sostener una mínima red de contención y de inclusión?
Sí, lo que pasa que, bueno, quizás me detengo en algo demasiado fino, pero pensar en incluir es de alguna forma pensar que alguien no está y tenemos que hacerlo parte. Muy distinto es pensar un Estado plurinacional, diverso, donde las comunidades indígenas ya son parte. Claro. En este lugar no las tenemos que incluir.
Perfecto.
Digamos, porque existen, porque la Constitución del 94 dice claramente que son preexistentes al
Exacto.
Estado-Nación, y en todo caso son nuestros ancestros y ancestras, y tendrían que tener ese lugar de valioso reconocimiento, de herencia, de una historia de la que no participamos, y esas comunidades sí. Y con respecto a lo que decís de los últimos 4 años, sin lugar a dudas hubo un recrudecimiento en los últimos 4 años de los discursos racistas y xenófobos, y no nos olvidemos de todo lo que disparó la desaparición forzada seguida a muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, digamos, y todo lo que activó también el discurso super reaccionario con que los mapuches eran chilenos, ¿no? Como si,
sí.
digamos, como si la conformación de los estados nacionales hubiera sido, digamos, como si esto, ¿no? Cualquiera que conoce un poco podría decir, los mapuches tienen tanta cantidad de años y Chile y Argentina tienen 200. Entonces,
En este contexto de que, bueno, tanto nosotros que hablamos de incluir, y está mal, digamos, porque en realidad son preexistentes y son parte de la nación, esta cuestión de la otredad que se pone en juego aún con el paternalismo, que también no deja de ser una cuestión de la otredad, por más paternalista y con las mejores intenciones que existan, ¿cuáles son los principales desafíos para hablar de esta de esta soberanía sanitaria, para poder construir digamos, parámetros que estén por fuera de estos modelos hegemónicos, patriarcales, blancos, cis, etcétera, etcétera, y que se considere también toda la gran riqueza y la diversidad de cada una de las comunidades que pueblan el territorio argentino?
Mira, los feminismos en ese sentido nos han dado pistas en relación a cómo construir eso, y que es justamente con los sujetos del feminismo. No se pueden construir políticas que miren las cuestiones de género sin las mujeres, sin las lesbianas, sin las trans, sin las travestis, digamos. Y sigue sucediendo, pero ya una foto de una reunión de todos políticos varones, ya hay algo que no cierra, ¿sí? Hay algo que incomoda, hay algo que es hasta políticamente incorrecto. Digo, con los pueblos originarios y también con otras identidades racializadas, afrodescendientes, migrantes. Digo, también falta un montón de camino en ese sentido, porque no está tan claro que es necesario que estén en la mesa de decisión, ¿sí?
Exacto.
Digamos, no, y cuando están en la mesa de decisión están de una, en muchos casos, no en todos, de una manera absolutamente fetichista o decorativa, y no en el momento de, digamos, de disputar los conocimientos y los saberes. Y también pasa para mí por una cuestión de fondo, que es también entender que el saber médico hegemónico, o el saber cientificista, o el saber académico, es el único saber valioso. Y aquellos que no acceden a esos saberes no pueden, no tienen posibilidad de disputar en paridad.
Exacto. Digamos.
Y hay otro montón de saberes que pueden correlacionarse, por supuesto que va a haber tensiones, por supuesto que va a haber desacuerdos, pero también se pueden correlacionar, y ahí pueden hacer una potencia, pero sublime, en relación a la calidad de vida de las personas. Si yo puedo charlar con las comunidades de determinada población sobre el calendario de vacunación y la importancia, y las comunidades pueden aportar, digamos, cómo trabajan determinados temas de crianza o de maternidad colectivamente, digo, y eso se potencia. No tiene por qué siempre ser un conocimiento contra el otro.
Exacto. ¿Hay algún caso que sea como ejemplificador o que sea exitoso en esta cuestión de que ambas voces, digamos, se encuentren en esta cuestión? Por ejemplo, hablando de la maternidad o de la cuestión de los saberes que no son privativos unos de otros.
Ha habido casos y se trabaja en ese sentido. Yo conozco, por ejemplo, por mi trabajo, claramente la importancia de lo que es lograr el parto institucionalizado, es decir, que el parto se haga en instituciones que tengan las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, sangre segura, anestesia, ambulancia, porque si está todo bien, no hay ningún problema.
Exacto.
Pero si hay alguna dificultad, la primera hora de vida, dicen médicos y médicas, es muy clave, y por eso es importante, para reducir la mortalidad neonatal, que los partos sucedan en instituciones, digamos, acorde al nivel de riesgo de cada embarazo. Permitir determinadas prácticas culturales de las comunidades dentro de la institución hizo que en algunos lugares algunas pobladoras empiecen a parir en esos lugares.
Perfecto.
¿Por qué? Porque les permitieron parir de cuclillas, le permitieron llevarse la placenta y después hacer un entierro y una ceremonia. Diversas cosas que permitieron que puedan coexistir ambos saberes y ambas costumbres y ambas tradiciones. Digamos, no siempre se tienen que dar de piñas un conocimiento con el otro.
Exacto.
Digamos, y lo que tenemos que pensar desde la salud pública, además de la importancia de que ese parto sea en condiciones de respeto, de humanidad, etcétera, es también reconocer lo que dice la Constitución, que aquella persona que se acerca es de un pueblo preexistente, y también como Estado le debo respeto a esas culturas.
Exacto.
Y eso no está incorporado. Eso es como si fuera una cosa folclórica, digamos, salvo muy pocos lugares, y por supuesto hay esfuerzos en todos lados del país, en distintos lugares del Estado, organizaciones, investigadores, investigadoras, pero no está internalizado, digamos, la necesidad y la importancia de respetar esas prácticas y ver cómo hacemos para que esas prácticas dialoguen con otras que sabemos que son efectivas para cuidar la salud de la población.
Y para que estas prácticas empiecen a dialogar y se puedan multiplicar este tipo de experiencias, ¿alcanza con que el Estado se reconozca plurinacional, o hace falta un cambio de matriz muy profundo desde nosotros mismos, aún los que podemos decir también somos racializadas y hablamos desde unos términos que son hegemónicos y blancos?
Sí, es interesante lo que decís, porque, por ejemplo, en el último encuentro nacional de mujeres lesbianas, trans, travestis de la Plata,
sí,
ese encuentro que año a año nos congrega a las personas que no nos reconocemos varones, digamos, varones trans también participan, un debate tremendo por cambiarle el nombre para que sea plurinacional, porque algunas comunidades pedían justamente salir de la idea de lo nacional, porque remitía, digamos, a ese Estado-Nación
de los,
que se fundó en un genocidio. Y hubo unos argumentos racistas que yo no me los esperaba encontrar en el feminismo, pero obscenos, ¿no?
Sí, lo sé. Yo creo que sin participar directamente en ese encuentro, yo había vivido ya ciertas experiencias de esos discursos racistas y clasistas en el feminismo, y era una cuestión ruidosa que termina dándote fortaleza como para empezar a reconocerte desde otros lugares y a tratar de buscar elementos para poder hablarlo.
Totalmente, por eso me parece que a mí los feminismos nos enseñan un montón de cosas. Por ejemplo, dentro de los feminismos hay un ejercicio y una gimnasia muy grande con respecto a reconocer los privilegios, ¿no?, que tienen varones cis, digamos, que nacieron con genitales de varones, ante otras identidades de género. Y también hay algún ejercicio de algunas mujeres cis en reconocer los privilegios en relación a otras identidades de género. Hurgarse a sí mismo y reconocer esos privilegios es un ejercicio que nos viene del feminismo. Bien, lo podemos tomar y pensar cuántos privilegios tenemos por tener la piel que tenemos, o los ojos que tenemos, o estar viviendo en los centros urbanos donde vivimos, y qué pasa con aquellas personas de pueblos originarios que no tienen esos privilegios. Y ese ejercicio no está internalizado. Siempre pensamos en ese poblado originario como si fuera, no sé, una cosa de un otro mundo.
Exacto.
Y que no es alguien porque también tengo que pelear a la par, porque no se pueden pensar las luchas de género por fuera de las luchas que tienen que ver con la etnicidad, porque sería cometer nuevamente nuevas desigualdades.
Exacto.
Y ahí para mí está como la punta del ovillo, ¿no? Porque vos introducís la conversación diciendo, bueno, ¿cómo se cruzan las desigualdades de género con las desigualdades de etnia?
Exacto.
Bueno, hay cuerpos, hay personas, hay vidas que les impacta doblemente.
Uh-huh.
Y sobre ellas es donde tenemos que empezar a trabajar urgentemente para que puedan ser no solo visibilizadas, sino para que puedan tener su voz propia y puedan aportar su conocimiento y sus soluciones y sus respuestas para poder participar en esa política pública.
Perfecto, estamos hablando con Luciana Mignoli, es periodista, docente, investigadora. Hace 15 años trabaja junto a pueblos originarios y hace 20 años que está incorporando el enfoque de diversidades, tanto en la interculturalidad, la cuestión de géneros, en el campo de la salud pública. Y también es muy importante destacar que integra la red de investigadores en genocidio y política indígena en Argentina, que es como una cuestión, me parece a mí hoy en día, clave para poder abordar, si queremos, un cambio en profundidad de la matriz que nos ha conformado como Estado-Nación, para poder hablar realmente de la pertenencia y de cierta argentinidad que tanto nos gusta destacar con exclusiones.
Sí, totalmente, totalmente. Y desde la red que vos mencionás, la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, lo que decimos, y lo digo en plural porque es, digamos, un concepto colectivo que elaboraron mis compañeros y compañeras, es que, digamos, mientras ese genocidio constituyente no sea asumido por el Estado como tal, estamos en un genocidio, o por lo menos en prácticas sociales genocidas que se actualizan todo el tiempo, que se actualizan en la política pública, en los medios de comunicación, que se actualizan en, digamos, manuales escolares.
Uh-huh.
Que seguimos viendo a esos pueblos originarios como esas personas exóticas y no como parte constitutiva de este Estado-Nación.
Incluso que toma aún mayor relevancia en esto que vos destacás, que la mayoría de los pueblos originarios, y lo digo entre comillas, o descendientes de pueblos originarios, viven en zonas urbanas. Entonces
sí,
ahí también se complejiza desde un lugar de la... Sí.
Hay una investigación que hicieron en la Facultad de Filosofía, el equipo de Sebastián Valverde, que se llama ¿Qué va a ser indígena si es mi vecino? O sea, y justamente lo que muestra muy claramente es que uno de cada cuatro pobladores indígenas vive en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Uh-huh.
O sea, el 25% de la población indígena del país está en el centro del país y 7 de cada 10 viven en ciudades urbanas, es decir, también empujados, ¿no?, de sus territorios, de sus costumbres. Y para poder trabajar con pueblos indígenas y para tener la perspectiva, no es que esto también es otra cosa que pasa, No, yo no necesito trabajar desde la interculturalidad porque no trabajo con pueblos indígenas. No, digamos, es lo mismo que yo diga, no tengo que tener perspectiva de género porque no trabajo con mujeres.
Exacto.
No, ahí lo vemos clarísimo. Exacto. Pero con pueblos indígenas cuesta mucho más entender que la necesidad de una mirada intercultural es un imperativo del Estado, es un imperativo después de 500 años de invasión y digamos de exclusión.
Exacto. Y aparte, sobre todo, destacar esta cuestión del concepto de la interculturalidad y no lo multicultural, que a veces también nos gusta destacar, como tenemos todos los climas, todas las razas, porque lo intercultural implica todo lo que vos estás diciendo hasta ahora.
Sí, y poder ponerlo en paridad de poder.
Exactamente.
Eso es lo difícil. Eso es lo difícil, porque si no, lo que hacemos es, no sé, hacer una guía de determinado tema, por ejemplo, en español, y la traducimos.
Exacto.
En guaraní. Y no, eso no es intercultural, eso es el saber blanco bajado en otra lengua, que encima se deciden cuáles son aquellas lenguas pasibles de traducción y cuáles no, cuando hay también un montón de lenguas que son fuertemente orales y que ameritan otro tipo de estrategia de comunicación. Digo, hay un montón para pensar. Por supuesto que es mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, mucho más cómodo es el patriarcado, mucho más cómodo es el racismo. El desafío justamente es habitar la incomodidad y disputar sentidos desde la mirada intercultural y desde la mirada de género a la vez.
Entonces, con esta consigna que la vamos a tomar como propia, que el desafío es desafiarnos desde la mirada, desde el feminismo y desde el racismo y la interculturalidad y ponernos en cuestión, Luciana, seguramente te vamos a seguir molestando para hacerte millones de otras consultas. Y antes, querría saber, quienes quieran acercarse a tus materiales o a contenidos de la red, ¿por dónde pueden llegar, a dónde pueden acercarse?
La red tiene un Facebook. Somos gente grande, usamos redes sociales de gente muy adulta. Tiene un Facebook que es Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina. Si ponen Red Genocidio Indígena les va a aparecer, que ahí vamos publicando las producciones y las notas, artículos, libros que van haciendo diversos integrantes de la red. Y yo particularmente además escribo, así que, digamos, en distintos medios de comunicación, así que también voy también ahí participando de alguna forma como puedo en el debate público sobre estos temas, que bueno, que en general venían siendo, yo celebro mucho tu propuesta de nota y de charlar sobre esto, porque lo que me vino pasando siempre a mí es que los temas de pueblos indígenas lo charlo con un grupo de gente y los temas de feminismo lo charlo con otro grupo de gente. Entonces, qué interesante es que empecemos a cruzar estos mundos, estos temas, estas notas, estas entrevistas, para ver cómo hacemos, como decíamos antes, más coloquialmente, para que el patriarcado y el racismo caigan juntos.
Perfecto, porque si no cae uno, no cae el otro, claramente.
Totalmente.
Bueno, Luciana, ha sido un gusto esta charla con vos, y mientras esperamos que la red de investigadores abra su Instagram y aparezca en más redes para el acceso de todos.
Ya nos vamos a ayornar. Yo estoy en las redes sociales, soy con Luciana Mignoli en las redes sociales.
Perfecto.
Pero me van a ver haciendo cosas poco científicas, digamos, pero la red tiene su Facebook, donde ahí sí suben la información de los artículos, charlas, algunos materiales educativos que van desarrollando.
Perfecto. Entonces, acá en RAE Argentina al Mundo, en la operación técnica estuvo Gustavo Contreras, mi nombre es Silvana Avellaneda, y agradecemos a Luciana Mignoli, periodista, docente, investigadora, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, quien nos ha empezado a ayudar a desentrañar un poco esto acerca de los cruces entre feminismo, racismo, patriarcado, y vamos entendiendo cómo de a poco, si no cae el patriarcado, no cae el racismo. Gracias, Luciana.
A ustedes.
Una entrevista semanal para conocer a fondo historias, sentimientos, ideas, sueños y proyectos de personalidades destacadas en todos los ámbitos. La Conversación, un espacio distinto. Una propuesta de RAE, Argentina al Mundo.